Escuchado el gallo Latorre, tenemos tertulia esta mañana aquí en Onda Cero, en Más de Uno. Tenemos tertulia con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi.
Buenos días.
Buenos días. Con Antonio Caño. Buenos días, Antonio.
Buenos días, saludos a todos.
Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien, estamos los cuatro, o los cinco, si me cuento yo. Bueno, y los seis, porque está Fernando Onega también, dispuesto naturalmente a poner en orden los asuntos fundamentales de esta mañana, que luego serán objeto de comentario de nuestros contertulios. Buenos días de nuevo, Fernando.
De nuevo, buenos días, Alsina. Los temas de hoy, o los asuntos fundamentales, como tú dices, se parecen a estos. La violencia de Barcelona y sus consecuencias políticas. Lo que dijo anoche José María Aznar, las amenazas de Maduro al gobierno español, lo que se dice del rey Juan Carlos y su regreso a España, y naturalmente la pandemia, el balance de víctimas de febrero y la vacunación. Primer argumento, Barcelona. Dos semanas de violencia callejera. Lo del sábado, la furgoneta policial incendiada, los nuevos saqueos, la agresividad hacia la policía, culminó la capacidad de aguante de los sindicatos policiales y los empresarios. Ante ello, sugiero estos aspectos de análisis. ¿Qué hay detrás de estas acciones? ¿Son antisistema que han elegido Barcelona para sus fechorías? ¿Hay resurrección del movimiento anarquista, como se podría deducir de la aparición de pintadas con su símbolo histórico? ¿Hay algún vínculo independentista por el recuerdo de los sucesos de 2019? A continuación, los efectos económicos. Dicen los empresarios que los daños son muy cuantiosos, pero hay un daño todavía peor, que la imagen de Barcelona está por los suelos, y llaman a los dirigentes políticos a actuar sin complejos. Después, las reacciones políticas. Ada Colau condenó ayer por primera vez los disturbios. De todas formas, al pedir la libertad del rapero, ¿legitima a los violentos? ¿Los legitiman también los políticos que justifican los sucesos, los encuadran en la lucha por la libertad de expresión o no proponen perseguir a los malhechores sino revisar los protocolos policiales? ¿Sirve de algo que el conseller de Interior diga que es violencia pura, desbocada, inaudita? Y ahí tenemos que esa violencia está condicionando nada menos que la formación del gobierno catalán. Es el ingrediente imprevisto de las negociaciones. He leído por ahí, Alsina, que Esquerra quiere la Conselleria de Interior para la purga de los Mossos. ¿Qué dirá de todo esto el mayor trapero?
Pues en la crónica política notamos además rumores y suposiciones sobre el rey Juan Carlos, con cálculos de las ideas en las que anda o proyectos de retorno, y también de quienes le prestaron y le negaron dinero.
Sí, ha sido uno de los contenidos más abundantes del fin de semana, después de su segunda regularización fiscal. Hoy tenemos en la prensa tres tipos de novedades. En El Mundo, cuenta Carlos Segovia que don Juan Carlos quiere un regreso simbólico a Sanxenxo en 12 días para una regata, pero sin residencia fiscal en nuestro país. En OK Diario, que hubo empresarios que le negaron el crédito, y El País recupera la historia que planteó el divorcio de la reina Sofía y Corina pudo ser reina. Del rey habló anoche con Évole, José María Aznar, para decir que no cumplir la ley deslegitima las instituciones. Pregunto a la tertulia si de esas palabras se desprende que la institución monárquica está hoy perjudicada en su legitimidad. Y de la larga y cuidada conversación con Évole, un par de cuestiones. Cuando Aznar dice que dejó un centro derecha unido o que no conoció ningún caso de corrupción, ¿está acusando a Casado o a Rajoy? ¿O a los dos? Sobre su relación con Casado, que no vive los momentos más felices, ¿creen nuestros analistas que se ha roto el entusiasmo inicial? Digo que Casado no vive los momentos más felices porque la encuesta semanal de La Razón, que hoy se publica, le da 10 escaños más a Vox, que se consolida como tercera fuerza claramente por encima de Unidas Podemos y acortando distancias con el PP. La otra historia política es el cabreo, real o ficticio, de Nicolás Maduro con nuestra ministra de Asuntos Exteriores por su viaje a Colombia en la frontera con Venezuela. Tanto cabreo que anuncia revisión de todas nuestras relaciones. González Laya pide respeto e Izquierda Unida califica como grave error el viaje. Habla Izquierda Unida en nombre de Podemos para disminuir otro frente de controversia en la coalición. En el cuerpo social, la pandemia. Más de 10.000 muertos en febrero. Este fin de semana, final de algunas restricciones. Fotos de multitudes en el rastro de Madrid, en terrazas de Galicia y otros puntos del país. Manifestaciones en Barcelona. ¿Es señal de vuelta a la normalidad o es tentar al contagio? ¿Y las vacunas? ¿Qué puede hacer el gobierno? Lo pregunto porque la vacunación va lenta y, según algunos cálculos, en verano, al ritmo actual, solo estará inmunizado el 20% de la población. Y querido Alsina, que vuelve Trump. Ayer, baño de masas de su partido, dispuesto a entregarle otra vez el liderazgo. Afirma el señor Trump que el sistema electoral americano es muy corrupto. Creo que es la mentira número 30.574 en 4 años y 2 meses.
Sí, pero eso no me lo digas a mí, díselo a Antonio Caño, que es quien está en los Estados Unidos y quien ha estado pendiente seguro esta noche del discurso de Donald Trump, que parece que no quiere abandonar la política, que aspira a liderar el Partido Republicano. Ha dicho, no, yo no voy a montar un partido nuevo, yo lo que voy a dirigir es el que hay, Partido Republicano, e incluso amaga con concurrir otra vez a las primarias y presentarse, si gana las primarias, a presidente en las elecciones de 2024, lo cual habrá dejado muy tranquilo a Antonio Caño esta madrugada, supongo, Antonio.
Me ha tranquilizado mucho, pero era lo esperado, ya dijo que volvería y en este momento tiene total poder sobre las bases. Si hubiera elecciones primarias mañana, las ganaría con contundencia, no tiene ningún rival, y si esto sigue así, seguirá siendo el candidato dentro de 4 años, no tengo ninguna duda. Tiene un serio problema por delante este país, el Partido Republicano y la democracia de este país, francamente.
En la entrevista de Vole, por cierto, le preguntó Jordi al presidente Aznar sobre Donald Trump y manifestó el señor Aznar la mala opinión que él tiene sobre este líder al que ve como un populista y al que, por tanto, él jamás habría votado.
Yo nunca hubiese votado a Donald Trump. Nunca.
¿Hubiese votado a Biden en las últimas elecciones?
Sin duda.
¿Y a Hillary en las anteriores?
¿Quiere decir que...?
¿A Hillary en las anteriores?
Sin duda.
Sin duda. Luego decía Aznar, lo cual no quiere decir que algunas de las cosas que ha hecho Trump en política económica, por ejemplo, no las comparta, pero a él, como figura, como líder populista que es, no habría contado con mi voto, no cuenta con mi simpatía política. Luego repasamos, si queréis, y si no queréis, igual también, alguna de las cosas que dijo Aznar en la entrevista y que ahora recordaba también Fernando. Fernando, que tengas un día estupendo, cuídate mucho y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Hasta mañana, por cierto. Cierto, Aznar decía sigue levantando pasiones, sobre todo en contra. Había que ver anoche las redes sociales, ¿no? La capacidad que tiene el señor Aznar a estas alturas, ¿eh? Después de tantísimos años, para provocar tantas reacciones, en muchos casos un poco viscerales. Bueno, antes de eso, y como siempre a estas horas, estamos conociendo cómo nos afecta a quienes formamos este programa, que somos nosotros y los oyentes, cómo nos afecta. Ya llevamos un año casi de epidemia en España, bueno, sin casi. Estamos en una crisis económica que a nadie se le oculta y todo eso afecta a la vida cotidiana de nuestros propios oyentes. Es el caso de Enrique, que vive en Algeciras. La empresa para la que trabaja como ingeniero tiene proyectos en muchas partes del mundo y me contaba que ha notado mucha diferencia en los controles de acceso a viajeros entre nuestro país y Chile, por ejemplo, que es donde más tiempo ha pasado él en este año de pandemia.
Soy Enrique Fernández, de Algeciras, Cádiz, y soy ingeniero técnico y trabajo en proyectos internacionales. Pues el último país que estoy trabajando, que es en Chile, cuando llegué en diciembre me dijo que los últimos 5 años había visitado 22 países. La verdad que viajó bastante. Precisamente en septiembre estuve trabajando en China y salí de China justo antes de que ocurriera todo. La pandemia me cogió ya estando en Chile, pero cuando hubo la situación de cuarentena me cogió justo en España. Sí, también me ha tocado estar en ERTE. Cuando hubo aquí el confinamiento en España estuve un mes teletrabajando. Después tuve 2 meses de ERTE con mi empresa y después volví a hacer trabajo en España cuando pude volver a Chile. Al final de diciembre tuve un accidente laboral en mi trabajo y estuve 2 semanas y media de tratamiento en Chile y finalmente, día 6 de enero, pude viajar a España y desde entonces pues estoy con un tratamiento aquí en España. Durante toda esta pandemia he tenido que hacer 2 viajes desde el extranjero. Cuando he llegado a España, lo que he visto es que el control en los aeropuertos españoles es mínimo, rellenando el documento que nos dan en el avión. He llegado al aeropuerto de Madrid, lo he entregado a las personas que me lo han solicitado y automáticamente he podido coger mi maleta, he podido viajar en tren, en autobús o en avión hasta Algeciras sin ningún tipo de control. Yo creo que ahí es donde hay más problemas. Las dos veces que me ha tocado en esta pandemia viajar a Chile, he tenido que hacer cuarentena, he tenido que llevar PCR, o sea que allí parece ser que en ese sentido lo han hecho algo mejor. Casos con COVID ha habido dos en la familia. Mi hijo lo cogió, es jugador de balonmano, y el equipo pues al final se contagiaron a través de unos compañeros. Tuvo falta de olfato y del gusto, lo perdió. Y mi cuñada también, que es enfermera, también, a pesar de tener la primera vacuna puesta, se contagió de una compañera que también tenía la vacuna puesta, la primera solamente, la primera. Pero sin problema. La verdad que, gracias a Dios, ha ido todo bastante bien. Mi afición por la radio empezó cuando estaba en el instituto. Escuchaba a Jesús Quintero en El Loco de la Colina y desde entonces pues me ha acompañado en mis noches de estudio. La verdad que descubrí al cine en La Brújula en su época y desde entonces pues la verdad que no... Es más, mi mujer me dice que estoy más tiempo muchas veces con la radio que con ella, que le hago más caso a la radio.
Las 9 de la mañana en tertulia hoy con Pilar Gómez, Arcadi Espada, Antonio Caño y Rubén Amón. Mencionaba Fernando Onega como primer argumento de esta mañana Barcelona, con las 2 semanas ya de violencia callejera. Lo del sábado, ese suceso que seguramente usted ha visto en la televisión este fin de semana, cuando un grupo de estos de violentos, de vándalos, lo que hace es lanzar un líquido inflamable y prender fuego a una furgoneta de la policía municipal, de la Guardia Urbana de Barcelona, con un agente dentro, que afortunadamente el hombre pudo salir por la otra puerta y eso le evitó pues ser quemado él mismo, con la dificultad que tiene moverse del asiento del piloto al del copiloto cuando llevas puesto toda la equipación de los antidisturbios. Bueno, decía Fernando que este suceso de este fin de semana está culminando ya la capacidad de aguante de los sindicatos policiales, también de los comerciantes. Sindicatos policiales, sindicatos de los Mossos de Escuadra y de los otros cuerpos policiales que están pidiendo más apoyo a las autoridades políticas. Tengo al teléfono a Francesc Xavier Carabassa, que es el secretario general del sindicato de los mandos de los Mossos de Escuadra. Señor Carabassa, buenos días.
Buenos días, señor Lacina.
Buenos días. ¿Qué necesitan los Mossos de Escuadra para poder terminar del todo con esta oleada de incidentes? ¿Qué necesitan que no tienen?
Bueno, yo creo que en principio el primer dique de contención para intentar acabar con toda esta violencia callejera sería una posición unánime institucional y de los partidos políticos en contra de esta violencia. Nosotros, lamentablemente, solamente somos la última ratio. Creo que antes de todo eso han de haber otros mecanismos, y sobre todo institucionales, que de alguna manera empiecen a poner freno a todo esto.
¿Pero cuentan ustedes con el respaldo del consejero de Interior y del gobierno de la Generalitat de Cataluña o no? Porque lo que dice el consejero es que sí, que tienen ustedes el pleno apoyo de la autoridad política.
A ver, el consejero finalmente sí que se ha posicionado a favor y apoyando al cuerpo de los Mossos de Escuadra. Pero es cierto que esto empezó hace 15 días y allí no entendemos y nos causó perplejidad el silencio institucional que hubo, por ejemplo, ante los ataques a un edificio policial, que eso ya es una línea roja que nunca se había sobrepasado, incluso a los propios policías. Nosotros, por ejemplo, en el caso de vandalizar una escuela pública o un centro de salud público, seguro que la condena hubiera sido unánime. En cambio, ante un edificio policial que también presta un servicio público como la seguridad, la respuesta política llegó tarde y mal cuando llegó. Lo que nosotros entendemos es que con estos 15 días de violencia urbana, en lugar de centrar el foco de atención en esta cuestión de la violencia, lo estamos haciendo sobre los modelos de orden público, y es una cuestión que no entendemos.
Cuando dice, porque en esto el consejero la semana pasada, después de reunirse con los propios sindicatos de los Mossos de Escuadra, él reiteró que entiende que el nuevo Parlamento debe abordar esto del cambio de modelo policial. ¿Qué significa el cambio de modelo policial? ¿De qué están hablando cuando Junts per Catalunya, la CUP, están exigiendo un cambio de modelo policial? ¿A qué se refieren?
Bien, yo quiero entender que no se habla tanto de cambio de modelo policial, porque el modelo de los Mossos de Escuadra es un modelo que funciona y funciona bien, sino que entiendo que están hablando de un modelo del cambio de modelo o revisión del modelo de orden público. En ese sentido, también me gustaría recordar que, a ver, si todo lo que sea revisión para mejorar, nos parece estupendo. De hecho, el Parlamento ya en el 2013 hizo la resolución aquella famosa por la cual se prohibieron las bolas de goma, en el cual se hizo un trabajo exhaustivo, un trabajo muy serio de muchos meses de trabajo, y finalmente se llegó a un documento de conclusiones que tenía 48 puntos. De esos 48 puntos, es cierto que uno de ellos fue el más famoso de ellos, como decía, el de la prohibición de las pelotas de goma. Pero aquellos 48 puntos, habían otros muy importantes que no se han llegado a implementar. Por ejemplo, el punto segundo decía que el Parlamento de Cataluña debe promover el aislamiento y el rechazo social de la violencia urbana y los desórdenes públicos. Yo no sé si el Parlamento en esta situación esto lo ha complementado o no. Pero se hablaba de más cosas. Se hablaba de la elaboración de una ley de catalana del espacio público. Se hablaba de mejorar las condiciones de trabajo dignas y posibilidad de disponer de los medios técnicos suficientes. Se hablaba de formación. Se hablaba de intensificar la colaboración con la Fiscalía y el Poder Judicial para aplicar una respuesta penal más eficaz. Y también se hablaba de garantizar, en cualquier caso, la disponibilidad de herramientas robustas que permitieran un abanico de opciones tácticas diferenciadas. Por lo tanto, a mí ni me está bien que sea una nueva revisión del modelo de orden público, pero quizás sería interesante recuperar el documento que se hizo en el 2013, un documento, como decía, muy bien trabajado y muy bien explicitado, pero que no se ha llegado a aplicar. Quizás sería interesante recuperar aquel documento, aplicarlo en su totalidad y a partir de aquí a ver cómo surge la cosa.
Pues menciona usted el Parlamento de Cataluña. La CUP aspira a la presidencia del Parlamento de Cataluña, según las informaciones que estamos conociendo estos días de cómo va esa negociación. La CUP aspira, digo, a presidir el Parlamento de Cataluña, siendo la CUP el partido que no ve necesario condenar la actuación de estos violentos en las calles, porque entiende que hay detrás un malestar de la juventud por la crisis y la falta de oportunidades.
Bien, a ver, nosotros en el debate político no nos vamos a oponer. Nosotros trabajamos para la sociedad catalana y la sociedad catalana está representada en este Parlamento y en el gobierno que pueda surgir. Y nosotros trabajaremos, evidentemente, a sus órdenes. Nosotros hemos tenido consejeros de interior de prácticamente todos los colores, de Convergencia, de Unión, del Partido Socialista, de Junts, de Iniciativa por Cataluña. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema cuáles sean democráticamente las opciones que el pueblo ha elegido. Nosotros trabajaremos con las herramientas que nos den y con las directrices que nos marquen. No tenemos ningún problema en ese sentido. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que hace años que estamos reclamando estar fuera del debate político. La seguridad pública no puede ser un arma arrojadiza entre partidos. Es muy peligroso e irresponsable. Lamentablemente, la crisis actual nos llega en un periodo de negociación para la conformación de un gobierno en Cataluña. Y el hecho de que uno de los partidos pueda tener la clave de la gobernabilidad plantee como primera condición la disolución del Abrimo o la revisión del modelo de orden público no hace más que ponernos en el ojo del huracán. Y como decía, ahora que llevamos 15 días de violencia urbana, en lugar de centrar el foco de atención en esta cuestión de la violencia, lo estamos haciendo sobre el modelo de orden público. Y esto es una cuestión que, como decía, no acabamos de entender.
Señor Carabasa, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. El secretario general del Sindicato de los Mandos de los Mossos de Escuadra de la Policía Autonómica de Cataluña. Fernando Nega dejó algunas otras preguntas para mis contertulios de esta mañana. Se preguntaba si está resurgiendo el movimiento anarquista, porque algunas pintadas se han visto con el símbolo de este movimiento, y también si hay algún vínculo independentista. Yo he preguntado por la CUP al señor Carabasa porque hay las juventudes de la CUP, que son los de Arran, algunos de ellos han sido detectados en algunas de las convocatorias de, iba a decir manifestaciones, pero esto es otra cosa, de convocatoria de algaradas para plantar cara a los Mossos de Escuadra. Bueno, quiero escuchar ya la opinión de mis contertulios de esta mañana respecto de la situación que se sigue viviendo en Barcelona dos semanas después. Pilar Gómez.
Bueno, yo creo que empezamos con el asunto Hassel, pero ahora está detrás la negociación política que hay, creo, para intentar formar un gobierno en la Generalitat. Tú destacabas esta mañana cómo el señor Puigdemont está totalmente fuera de juego y creo que tanto la CUP como Juntos por Cataluña están metiendo presión a RC, que seguramente intentaría o quisiera tener un gobierno con los comunes y con el PSC que le permitiese desvincularse de las exigencias de Puigdemont y de ese independencia unilateral que les ha dado tantos problemas y nos ha dado tantos problemas. Pero creo que la calle es parte, por eso al ver a la CUP, a la CUP le viene bien agitar, le viene bien exigir. La CUP quiere el control de los Mossos de Escuadra. Juntos por Cataluña quiere que no haya un acuerdo donde él se quede fuera. Y hay mucho más de esto y me temo que lo vamos a ver como cuando el señor Puigdemont empezamos a ver todas aquellas informaciones sobre los grupos que había detrás y que habían montado para generar esa inestabilidad también en Cataluña y creo que esto va más de la lucha por el independentismo y una vez más hay unos secuestrados que son los Mossos de Escuadra, que hay que recordar que tienen al mayor trapero al frente, del que se sabe poco o nada después de esa sentencia en la que salió muy muy bien parado después del proceso y del 1-O, y me parece que el gobierno central debería tomar medidas, hay una junta de seguridad y el señor Marlaska no puede desaparecer, que es lo que hace siempre. No sé qué ha hecho, no sé qué más tiene que pasar, casi queman vivo a un Mosso de Escuadra. A lo mejor para el señor Marlaska no es suficiente, pero hoy debería estar convocada esa junta de seguridad.
Arcadi Espada.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas en este asunto de la violencia en Barcelona, ¿no? La primera, que me parece que es un fenómeno global, ¿no? En muchas ciudades europeas y americanas hay incidentes de esta naturaleza y mucho más violentos y mucho más repetidos y a veces sin discurso en torno de ellos, ¿no? Como la época aquella en que cada fin de semana en la Vallée, la periferia de París o de otras grandes ciudades francesas se quemaban coches sin ningún motivo, sin que hubiera ninguna declamación, digamos, por parte de los incendiarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Que es un fenómeno no estrictamente español ni estrictamente catalán. Lo que es un fenómeno catalán, y eso sí, concretamente, es la complacencia, por supuesto, del gobierno con los incidentes. Solamente hay que recordar cuando el anterior presidente de la Generalidad llamaba a los llamados CDRs a apretar, ¿no? Es decir, a conseguir en la calle aquello que no conseguían en las urnas, ¿no? Y desde luego, pues, en fin, o sea, la posibilidad de que un partido como la CUP sea el árbitro de la situación catalana, pues lo dice todo sobre el estado de putrefacción racional que vive esta sociedad. Y a la sociedad voy, porque en realidad, en fin, a mí me harta profundamente en una democracia escuchar sistemáticamente esta especie de gritito compungido sobre la responsabilidad de los políticos, ¿no? Es que los políticos son esto, son lo otro, es que quieren cambiar el modelo policial. El señor que hablaba antes, el Mosso de Escuadra, pues bueno, pues tiene razón, naturalmente. Estos políticos intervienen con propuestas absolutamente delirantes. Pero claro, es que lo que olvidamos es que la sociedad catalana sistemáticamente va revalidando una y otra vez el apoyo a estos políticos delirantes. Es decir, vota a la CUP hasta el punto de ser el eje del próximo gobierno catalán, pero es que también vota a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, que son, en fin, una CUP con corbata, ¿no? Entonces, bueno, no veo yo por qué no se tiene que empezar a hacer el discurso, decir, oiga, mire, es que esto que les pasa a ustedes en el Paseo de Gracia, o esto lo se lo han buscado ustedes. Claro que siempre alguien puede salir diciendo, oiga, que yo voté a Ciudadanos, que yo voté al Partido Popular, o que yo voté una opción razonable. Sí, sí, claro, pero mire, es que sus colegas de sus compatriotas, por decirlo enfáticamente, pues no, prefieren que a usted le quemen el comercio, ¿no? Y esa responsabilidad de la sociedad catalana, los empresarios desgarrándose sistemáticamente las vestiduras cuando son de los principales responsables de la decadencia catalana. Bueno, eso es lo que no se tiene en cuenta con el modelo policial. Un modelo policial, y acabo ya para recordar lo de Trapero que decía Pilar Gómez, que ya se practicó el 1 de octubre, que es el modelo policial que consiste en ver cómo la ley se incumple sistemáticamente mientras la policía está cruzada de brazos, que es la especialidad del señor Trapero, por cierto.
Antonio Caño.
Bueno, quizá yo creo, por señalar primero lo más importante, la violencia puede tener y tiene diferentes orígenes y diferentes razones, pero lo más importante es contenerla, es frenarla, y eso es responsabilidad inmediata del gobierno. Ha habido efectivamente situaciones de violencia en otros países de Europa, especialmente en Francia, pero la reacción del gobierno francés fue inmediata y contundente. Podemos analizar a qué se debe esta violencia, pero primero hay que detenerla, y hay que detenerla de la manera más firme y rápida posible, y es responsabilidad del gobierno de España, sin ninguna duda. Por otra parte, aunque efectivamente la violencia atrae a los violentos de todo tipo, y detrás de los actos de los últimos días en Barcelona puede haber toda clase de manifestaciones de violencia, lo que vemos en Barcelona es inseparable de la situación política que hemos vivido en Barcelona en los últimos años, y no podemos negar esa realidad. Esto es una manifestación, la manifestación más brutal del deterioro que el nacionalismo ha generado en Cataluña en los últimos años. Esta violencia es una manifestación de la ruptura de la convivencia de los últimos años, de la constante ignorancia de la ley. Y por tanto, sea quien sean sus responsables, sus agitadores, es evidente quiénes son los que lo están utilizando. Como decía Pilar, quiénes lo están utilizando en este momento de manera grosera en negociaciones políticas. Me ha llamado la atención de las declaraciones del representante de los Mossos la confianza casi infantil con la que hablaba de las instituciones. Claro, él representa una institución, pero es que no podemos seguir con la ficción de institucionalidad en Cataluña. No podemos seguir con la ficción de normalidad en Cataluña. El señor de los Mossos no puede confiar en que la institución política salga en su ayuda, porque la institución política está dedicada a otra cosa. Cuando hablamos de un cambio de modelo policial, y el señor de los Mossos confiaba en que ese cambio se condujera por el buen camino, lo que probablemente no sabe o no quiere decir es que cuando se piensa en eso, lo que se piensa es no en evitar estas manifestaciones y en combatir a los violentos, sino en atar las manos de la policía y de los Mossos, y probablemente disolver el cuerpo si es necesario, llegado el momento. Es decir, creo que en Cataluña pecamos por lo general de resistirnos a ver la realidad, de negarnos a ver la realidad. No podemos seguirlo haciendo, y no podemos seguirlo haciendo ante acontecimientos tan brutales como los que hemos visto en los últimos 15 días, que realmente han descorazonado a los españoles y han generado una imagen tremenda de España en el mundo.
Mencionaba el secretario general del sindicato de los Mossos, de los mandos de los Mossos de Escuadra, que hay una negociación política abierta que conocemos, aunque los detalles se llevan con enorme discreción, una negociación política encaminada a la investidura, a poder sacar adelante la investidura de Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat. Falta primero por ver cómo se constituye el Parlamento, quién preside ese Parlamento y si el presidente o presidenta del nuevo Parlamento acepta que ella intente la investidura. Antes a las 8 les he contado a los oyentes que hay una entrevista ayer en el diario El País, una entrevista a Mikel Iceta, que sigue siendo el líder del PSC, aunque ahora ejerce de ministro de Política Territorial, porque es ella quien en realidad lleva el liderazgo del Partido de los Socialistas de Cataluña. Y en esa entrevista se le pregunta al ministro, le pregunta a Carlos Cué, por el asunto de los indultos. Os voy a leer las preguntas y las respuestas de Iceta y así comentamos. Le pregunta a Carlos, ¿se pueden resolver, ministro, los problemas con Junqueras en la cárcel y Puigdemont en Bruselas? Y dice Iceta, se puede, pero no me parece bien que se eternicen situaciones que corresponden a errores del pasado. Las sociedades están hechas para avanzar, hay situaciones personales que si se solucionan van a permitir avanzar más rápidamente. Le pregunta el periodista, ¿la solución es el indulto? Y dice Iceta, sobre indultos hemos dicho todo, estamos a la espera de informes preceptivos y a partir de ahí el ministro de Justicia llevará al Consejo de Ministros una propuesta. Puede ser la de atender la solicitud o la de no atenderla. El gobierno se ha comprometido también a revisar el delito de sedición, recuerda el propio ministro. Pregunta, ¿se puede asumir el coste político de hacer esos indultos con la Fiscalía y el Tribunal Supremo en contra? Y dice Iceta, los informes son preceptivos, no vinculantes. Y le diré una cosa que no debería. ¿Tuvo coste político para Suárez la legalización del Partido Comunista? No querría que me titulara que Iceta compara los indultos a la legalización del PC. Pero cuando uno gobierna, su principal obligación es con el presente y el futuro del país al que sirve. Si llegas a la conclusión de que has de tomar una decisión que puede tener costes políticos, pero consideras que es imprescindible, la tomas. Si no, no te metas en política. ¿Algún comentario queréis hacer sobre? Antes decía Rafa Latorre que la historia no se repite y que, por tanto, andar comparando situaciones o momentos de la historia no tiene casi nunca mucho sentido. Andar comparando la decisión de Suárez de legalizar el Partido Comunista en el 77 con los indultos que, en su caso, concedería el presidente Sánchez en el año 2021, pues seguramente también es una comparación como poco arriesgada. Amón.
Pues tiene gracia que Iceta aspirara a que no se reflejara ese titular, y el titular es el que precisamente aparece en la entrevista, ¿no? Porque creo que es el verdadero titular y porque es una amalgama de sugerencias y de conceptos para disimular lo que se está realizando. Cuando se produjo la llegada de Iceta a Madrid, se observó, yo creo que equivocadamente, como una especie de premio consolación, y a mí me pareció entonces que en realidad era el espejo de Iceta en Barcelona. Se trae a Iceta de ministro de Política Territorial para trabajarse todo ese discurso que trascendió ayer en la entrevista al diario El País y que pasa por, obviamente, concederse a todo lo que pidan los soberanistas, no solo los indultos, sino la reanimación, ya veremos en qué términos, de la mesa de partidos, ¿no? Habla de ella extensivamente Iceta en esa misma entrevista y coloca su papel, que es funcionar de masajeador de las sensibilidades soberanistas en Madrid. Tenemos esos dos escenarios conectados entre sí con dos figuras que Pedro Sánchez maneja como si fueran los títeres. Lo que yo creo es que los indultos se van a producir y creo que no van a tener ningún desgaste político, añadiría. No lo ha tenido la campaña sanitaria y ha resultado que el gestor del Ministerio de Sanidad ha sido coronado como ganador absoluto de las elecciones en Cataluña. A mí me impresiona mucho que las decisiones políticas de esta envergadura después no repercutan en las urnas. Será por la amnesia o porque unas noticias sustituyen velozmente a las otras. Pero si algo nos ha demostrado estos años de legislatura de Sánchez es que haga lo que haga, no le repercute ni en las urnas, ni en su popularidad, ni en su expectativa, que ahora encima la veo más halagüeña y virtuosa que nunca.
¿Alguno queréis comentar lo de...?
Carlos, si me permite, Antonio, una cosa muy breve, después sí. Le dejo a Arcadi, que sabe más que yo seguramente de estos asuntos, pero yo sí quería decir una cosa respecto a la posición de Iceta, que es la siguiente. Si queremos que, o si existe la posibilidad, o si el Partido Socialista quiere que ella tenga en algún momento un papel, o pueda jugar en algún momento un papel en Cataluña, creo que es imprescindible que Iceta le ceda el protagonismo a ella, y que lo que tenga que decirse sobre los indultos lo diga ella, si es que cree ella que tiene que decirlo, y que si ella va a ser un instrumento, como decía antes Rubén, alguien a quien manejan desde Madrid, alguien que cree que está, que Pedro Sánchez y Zeta van a poder manejar realmente las posibilidades de que ella, que ya son muy escasas, pero las posibilidades de que tenga, pueda tener algún papel en el futuro, se van a reducir considerablemente, la verdad.
Bueno, pues yo sí cojo la comparación de Iceta, con independencia de que me parezca, en fin, lo que cualquier comparación histórica, falta de contexto, etcétera, sugiere, ¿no? Pero hay una buena pregunta a hacerle a Iceta. Sí, ¿por qué Suárez legalizó al Partido Comunista? ¿Y qué pidió a cambio Suárez y, en realidad, la sociedad española, el Partido Comunista? Pues para decir dos cosas, aparte de sentido común, racionalidad, pactos de la Moncloa, etcétera, le pidió básicamente dos cosas: la aceptación de la monarquía como forma de gobierno, por lo tanto el apoyo a la Constitución, y el hecho simbólico de la bandera española vigente en aquel momento, ¿no? Es decir, el Partido Comunista entregó algo a cambio de su legalización, ¿no? Porque ese fue una de las bases del pacto español. Lo que hay que preguntarle a Iceta, en su palabrería, en fin, repetida desde hace muchísimos años, por lo menos en Cataluña, es qué están dispuestos a entregar los independentistas a cambio del indulto. Es decir, si aunque sea, digamos, la afirmación de que vulnerar la ley no es algo que esté bien hecho, ¿no? Bueno, ni siquiera. Es decir, en toda esa palabrería estomagante no sale nunca qué es lo que los independentistas van a darle a la democracia española, a la paz civil española, a cambio del indulto.
Pilar.
Yo creo que otra vez hay que enmarcar todas estas palabras en esa negociación que, aunque ahora todavía no está en la primera plana de los periódicos, está en marcha. Y está claro que, con lo que decía Caño, hay un poli bueno y un poli malo otra vez. Z dice y hace ver la parte polémica, que es la de los indultos. Y ella todavía estaba recordando yo una entrevista aquí cuando era candidato, donde, bueno, mencionarle los indultos era casi pecado capital. Creo que el gobierno está más ahora todavía en esa reforma del Código Penal que le facilite hacer ese gesto, o ese gesto que seguramente sabe que tiene que hacer si quiere cambiar el gobierno en Cataluña. En Cataluña la vía posible y en la que se trabaja al margen de ese pacto Juntos por Cataluña o la CUP, que puede que acabe saliendo, pero que en este momento está muy complicado, sería ese apoyo de los comunes y apoyos puntuales desde fuera del PSC. Iglesias ha hablado de indultos y solo veo a RC capaz de vender a los suyos y vender en Cataluña ese pacto o ese acuerdo que dejaría fuera a la CUP y a Juntos por Cataluña, o con unos indultos o con una bajada de las penas por rebelión y sedición. Y en eso seguramente estén. Y el señor Iceta prepara un terreno que coincido con Amón en que no sé ni siquiera si va a desgastar en algo, porque da igual lo que haga Sánchez. Hablamos de cosas imposibles y al final se hacen. Y es verdad que no penalizan en las urnas. Si hay indultos, estará dentro de este acuerdo, y si en algún momento este acuerdo no sale, no habrá indultos, habrá un gobierno de Juntos por Cataluña, la CUP y RC, y volveremos a ver al Sánchez de aquel debate en Televisión Española donde iba a aplicar, diría en broma, casi un 156, porque el 55 se le quedaba corto.
Habrá indultos, Pilar, y habrá gobierno de Junts per Catalunya con Esquerra.
Claro, porque...
Bueno, yo no lo veo compatible, sí. Pero bueno, vamos a ver, puede pasar de
al
todo.
Al tiempo. Sí. Apunto vuestros pronósticos, pero eso antes es, del verano es. Tener una respuesta sobre quién acertó y quién no. Me dais un minuto, que son y cuarto las 9, las 8 y cuarto en las Islas Canarias. Tengo pendiente preguntaros por Aznar, como planteaba Fernando. por Aznar y por el rey Juan Carlos. Y estas informaciones que se están publicando, que dicen que igual para el día 13 podría haber regresado a España, o que esa es la intención del rey Juan Carlos, y que para eso ha hecho la regularización fiscal, para que el gobierno sepa y la corona sepa, o al menos crean saber, que ya no hay más asuntos pendientes que puedan complicar, digamos, el horizonte fiscal y también penal del rey emérito. De eso hablamos en un minuto.
Más de uno.
Hoy 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Comentábamos hace media hora la situación en Barcelona, los incidentes, los disturbios, la violencia. Hablábamos con uno de los sindicatos que representan a los Mossos de Escuadra. ¿Me permitís un minuto para saludar al consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat, que es el señor Samper, Miquel Samper? Consejero, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Bueno, ¿cómo se acaba con esto que está sucediendo en las calles, sobre todo de Barcelona? ¿Qué no se está haciendo que habría que hacer para poder acabar del todo con los disturbios?
Pues ahí estamos intentando separar del debate, del relato que existe en la calle, lo que es el libre ejercicio del derecho a la manifestación, de lo que es la violencia. Creo que cada vez la gente ya lo tiene más claro. Creo que han habido mensajes probablemente no lo suficientemente claros desde un primer momento. Eso ha generado confusión, pero yo pienso que ya estamos en la línea de lo que es individualizar la manifestación libre y pacífica, que nunca la vamos a cuestionar, de lo que son los actos violentos. A los violentos hay que tratarles como tales, hay que hacer pues que se detengan lo antes posible si se tienen las posibilidades de ser identificados, y pues eso, separarlos del derecho a la libre manifestación, que nada tiene, absolutamente nada que ver. Nosotros ya el martes, creo que 15 o 16, de hace ya dos semanas, denunciamos el grado de violencia que estábamos viviendo. Usted recordará que todo empezó en el ataque a una comisaría en Vic. Uh-huh. Se destrozó absolutamente toda la entrada, que son de vidrio, casi la totalidad, pero es que además los propios agentes del turno de tarde, 17 y 18, pues tuvieron que enterrarse dentro, en tanto en cuanto no llegaron las dotaciones de orden público, que estaban en Manresa, una ciudad que está a unos 25 kilómetros aproximadamente. Y ahí ya vimos cuál era el grado de violencia. Y lo vimos aquel mismo martes en Barcelona. Lo volvimos a ver el sábado, no este, sino el anterior, con los saqueos en Paseo de Gracia. Este sábado lo hemos visto con un grado de violencia que ya no distingue de si existe una persona o no. Es decir, pasamos de lo que son daños materiales a daños personales. Por tanto, me dice usted, ¿esto ha evolucionado? No, lo vimos el martes aquel en Vic y en Barcelona, solo que claro, la acumulación de violencia hace que cada vez corramos más riesgos. Le voy a poner un ejemplo. También a mitad de estas dos semanas fatídicas hubo unos incendios de contenedores que ocasionaron el incendio de un semáforo que naturalmente quemó a la altura del semáforo, pues que son 12, 13 metros de altura, con lo cual se puso en riesgo que no se incendiase un propio edificio. Si hubiese habido un toldo, por ejemplo, a aquella altura, estaríamos hablando de que se hubiese quemado un edificio y, por tanto, estaríamos hablando de riesgo en muchas personas. Contra más dure esto, más situaciones de riesgo van a haber. Las hubo en Vic con los agentes, la ha habido con el agente de Guardia Urbana de Barcelona este sábado, la hubo potencialmente con el incendio que yo le decía, y naturalmente lo que hay que hacer es acabar con esto. ¿Cómo? Condenando la violencia, abrazando por supuesto el derecho a la libre manifestación, pero separarlo de la violencia, porque no puede ser que estas manifestaciones tengan este tono violento, que además, le comento, es una violencia desmedida y desbocada. Mire usted, claro, aparte de los aparte
de lo que usted comentaba. Hace usted, consejero, una descripción de las dos últimas semanas que yo comparto, de la violencia desbocada, la violencia injustificada. Sí. Pero claro, usted es el consejero de Interior del Gobierno de Cataluña, y el Gobierno de Cataluña tiene la obligación de garantizar el orden público. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que todavía no está haciendo o qué falta que se haga para que se garantice el orden público? Más allá de condenar la violencia, que entiendo que salvo la CUP.
La garantía del orden público, si me permite, cuando existen manifestaciones de 10.000 personas, no existe cuerpo alguno que la pueda garantizar. Y eso que le estoy diciendo es muy duro, pero usted lo vivió en el Capitolio de Estados Unidos, con el mejor ejército del mundo y la mejor policía del mundo. Y 400 personas entraron en el Capitolio. Probablemente la institución o el organismo público más vigilado del mundo. Por tanto, a la pregunta, ¿qué se puede hacer para garantizar que esto se acabe? Mucha concienciación social, no vamos por el buen camino y, naturalmente, nosotros hacemos lo posible para evitarlo. Le aseguro que la labor previa, identificativa, la labor de la Comisaría de Información va en esa línea. Pero cuando las cosas van torcidas, pasó, por ejemplo, en París con los chalecos amarillos, y usted lo recuerda perfectamente, también con un ejército detrás y una policía de un Estado, no menor, no es fácil. Por tanto, decir o buscar una respuesta que se pueda hacer para garantizar es compleja. Yo le engañaría ahora si le dijese que tenemos la bolita mágica, porque no la tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en eso, y fruto, por ejemplo, de ese objetivo que está claro, que es acabar con la violencia, pues hoy tenemos convocadas unas reuniones con la alcaldesa de Barcelona y el jefe del dispositivo de la Policía Urbana de Barcelona, y esta tarde también con todas las ciudades afectadas, que han habido unas cuantas en Cataluña, también con sus alcaldes y los dispositivos de sus policías locales, a los efectos pues de aún tener más información, retroalimentarnos en esa información y aún tener más capacidad de trabajar de forma conjunta, que desde luego ya la tenemos. A título de resumen, en el centro de coordinación que se monta cada día que existe una manifestación de estas, están desde los bomberos hasta las policías locales, y por tanto esa coordinación existe, pero el motivo de la reunión es aún hacerla más estrecha.
Es que tengo la impresión, consejero, escuchándole y escuchándole estos días atrás, que todo su esfuerzo argumental, que también comparto, pero que todo el esfuerzo es justificar o explicar que es necesaria y que es proporcional la actuación de los Mossos de Escuadra. Como si a la sociedad hubiera que explicarle que, en efecto, lo que están haciendo los Mossos es lo que tienen obligación de hacer, porque quienes no respetan la ley, el orden y el mobiliario urbano y la vida de las personas son los otros, son los violentos.
No, pero mire, las cosas no son ni blancas ni negras. Es evidente que usted tiene parte de razón en lo que está exponiendo, como tan evidente es que, por ejemplo, los dispositivos de disuasión, como pueden ser las pelotas de goma, como pueden ser las balas de foam, como pueden ser muchas otras cosas que existen en otros países, se deben de utilizar de forma comedida, como última ratio y siempre de forma selectiva. Mire usted, utilizar una pelota de goma o una bala de foam puede tener consecuencias muy negativas. Y de hecho, la semana pasada una chica perdió un ojo, por ejemplo. Y de hecho, los chalecos amarillos hicieron que perdiesen 24 ojos personas que estaban en esas manifestaciones. Por tanto, no se puede salir sin tener ese grado de precaución, de medida, y encontrar un punto de equilibrio que no es fácil. No es fácil para aquellos que entienden que se debe ser mucho más contundente, ni lo es para aquellos que entienden que no debería de haber orden público. En todos los países el equilibrio ese es difícil de encontrar. Le ponía el ejemplo del Capitolio, le he puesto el ejemplo de Francia y le podía poner tantos y tantos ejemplos, ¿no? No es fácil. Lo que sí que le digo es que Mossos de Escuadra está trabajando, y las policías locales de las ciudades afectadas, de forma, vamos, desmedida, pues para evitar que esto se prolongue mucho en el tiempo y para hacer que se individualice por parte de la sociedad, de los propios manifestantes, aquellos que son violentos de los que no son.
Ayudaría, y ya termino, consejero, ayudaría en esta labor y en este empeño que una formación como la CUP condenara o disuadiera o animara a retirarse de las calles a los, y desde luego a no quemar contenedores y a no recurrir a la violencia. La CUP, lo que está diciendo, usted lo sabe, es que condenar es que pensar que por condenar se soluciona el asunto, que es hipócrita y que por eso no lo hacen, no lo están condenando. Le pregunto si ayudaría que la CUP se desmarcara de las actuaciones violentas.
Detrás de toda la decepción de un pueblo, y ahora, por ejemplo, estos chicos jóvenes, porque todos son muy jóvenes, ya los detenidos que han habido, es evidente que no tienen un escenario o un relato social como para vivir con una cierta comodidad, con la condena evidentemente no se solucionan esos problemas de fondo. Pero la violencia va aparte. Y la violencia yo pienso que debe de ser condenada absolutamente por todo el mundo. Tanto en Vic hace dos semanas como el sábado en Barcelona, se estuvo a punto de traspasar la frontera de lo personal, de lo humano, de los daños corporales. Es muy probable que los hechos de este sábado en Barcelona sean calificados por el Ministerio Fiscal como un delito de homicidio en grado de tentativa. Y, por tanto, el tema se está complicando y mucho. Por tanto, cualquier obviedad cualquier no condena, yo pienso que es negativo. Y eso no quiere decir que no debamos los políticos todos de encontrar una solución para una generación que realmente puede tener muchas dificultades para afrontar pues un escenario de vida normal, ¿eh? Pero la violencia yo pienso que debe ser condenada absolutamente por todo el mundo.
Miquel Samper, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga
muchas gracias a vosotros.
Gracias, el consejero de Interior, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña. Bueno, salvo que queráis hacer alguna consideración adicional a las que ya habíamos hecho respecto de este asunto, ahora que hemos escuchado al consejero de Interior. ¿Alguien quiere decir algo más?
Sí, sí, yo tenía una cosa que decir. Carlos, sí. Antonio, un minuto por alusiones, venga. Digamos, porque ha puesto el consejero dos veces como ejemplo el Capitolio. Lo que ocurrió en el Capitolio, creo que es un buen ejemplo, porque la violencia que ocurrió en el Capitolio fue posible porque estaba respaldada y fomentada por la máxima autoridad política del país, que es el presidente de Estados Unidos, que está siendo investigado por sedición por esos hechos. Y si no estaba sobre el terreno la fuerza policial y militar necesaria para evitar lo que se produjo, fue porque lo impidió el promotor de los actos, que es el presidente de Estados Unidos, que impidió la salida de la fuerza adecuada y, como digo, está siendo investigado por sedición por ese episodio.
Acadí. Amón.
Bueno, a mí me parece que la descripción de los hechos del consejero no se ajusta en absoluto a la realidad. Primero, ¿de dónde saca el consejero que hay 10.000 personas en la calle practicando la violencia? Es decir, eso es completamente falso. No, ni siquiera hay 10.000 personas manifestándose pacíficamente estos días en Barcelona. La violencia corresponde a una fracción pequeñísima de esas personas, perfectamente controlable. Y en segundo lugar, aparte de lo que ha dicho Antonio, que me parece impecable en el sentido de que efectivamente hay un mandamiento político para la violencia y un mandamiento, como descubren las propias palabras del consejero, no solamente político, sino social. Es decir, ese reconocimiento de que parece que hay jóvenes que se sienten incapacitados para vivir en una democracia privilegiada como la española y particularmente la catalana, que es probablemente la más subvencionada del mundo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que se han frustrado sus esperanzas independentistas? ¿Se refiere a que tienen que salir con mascarilla a la calle? ¿Se refiere a que hay toque de queda? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere para justificar en el fondo que la violencia tiene alguna razón de ser y que por lo tanto la policía cuando interviene tiene que tener en cuenta esas explicaciones? En fin, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Quien todo lo explica, todo lo justifica, quien todo lo comprende, todo lo hace suyo, por así decirlo, ¿no?
Amón.
No, iba a decir que los jóvenes no representan a nadie y en cambio se les atribuye un ámbito de representación. Ya sabemos que estamos en la cultura de esta asamblearia, pero acometer estas cacicadas nocturnas no se hacen representación de la juventud, ni de las angustias, ni congojas. Creo que la diferencia está, y hemos escuchado al consejero de forma elocuente refrendarlo, primero la condescendencia y después dónde se coloca el gobernante. Al violento sabemos dónde está, pero al policía se le deja vendido y el gobernante se coloca en una posición de comprensión, cuando no de estimulación, porque todavía no hemos mencionado que Pablo Iglesias, en su rango de vicepresidente de gobierno, es como si fuera la expresión política de esa violencia, ¿no? Como si fuera un brazo político que ejecuta o estimula ciertos comportamientos violentos. Que haya violencia no significa que la subversión tenga que estar en la propia administración, y yo creo que esta es la gran anomalía. ¿Dónde se coloca la administración en la gestión de la violencia? Y muchas veces se coloca en la violencia misma.
Una pausa. La pausa. Son 32 minutos, las 9 de la mañana, 8:32 minutos en las Islas Canarias. A la vuelta, ahora sí, os preguntaré por el rey Juan Carlos y por José María Aznar. Ahora mismo seguimos.
Esto es muy...
Un par de pasajes de la entrevista de anoche en el programa de Jordi Évole, el expresidente José María Aznar, al que le preguntó, entre otras cosas, Évole por el rey Juan Carlos, con el que seguramente de los expresidentes o de los presidentes de gobierno que ha habido, Aznar es el que menos empatía llegó a tener con don Juan Carlos. Pues eso se dijo en su momento, ¿no? Que había dicho Aznar aquello de que el rey no puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, le preguntó por el rey y aprovechó el señor Aznar para colocar esta reflexión que es aplicable al rey y también a otras instituciones o a representantes o personas que están en otras instituciones, decía Aznar que lo más importante es el cumplimiento de la ley, o que las personas que están en las instituciones tengan claro que la ley está para ser cumplida.
Y tenemos que dar cuenta que la ley está hecha para cumplirla. Es decir, con la ley no se puede jugar. ¿Cómo terminan las sociedades? ¿Cómo se rompen las sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?
Sobre el capítulo de la Gürtel, de la Caja B del Partido Popular, de qué sabía y qué no sabía, el señor Aznar insiste en que él nunca estuvo, jamás, dijo nunca, recibió sobresueldos, ni en el PP ni en ningún otro sitio. No estaba al tanto de que nadie en el partido los recibiera, ni de que hubiera Caja B. Si lo hubiera sabido, hubiera acabado con esas prácticas. Pero hacía una reivindicación el señor Aznar de la calidad de la organización como organización política. Él entiende que identificar PP con asociación para, como organización criminal, que diría la Fiscalía, es inaceptable.
El Partido Popular, como todos los partidos, no está hecho de gente perfecta. Otra cosa distinta es presentar al Partido Popular como una organización delictiva. Eso me parece absolutamente inaceptable e inadmisible. Ni la prosperidad, ni la democracia, ni la estabilidad de España, ni su progreso se pueden escribir sin el Partido Popular. Y eso está muy por encima de cualquier episodio concreto.
Sobre la situación actual de la derecha, 25 años después de que el PP ganara por primera vez unas elecciones generales y llegara al gobierno de España, hombre, admite el señor Aznar, no llego a decir que esté en su peor momento, pero sí que no está en su mejor momento el Partido Popular. Y se reivindicaba a sí mismo porque él se atribuye como principal aportación a la vida pública española, a la vida pública del sector conservador en nuestro país, el haber conseguido unir todo el centro y la derecha. Lo que vino después de él, dice, habrá que preguntárselo a quienes han tenido responsabilidades posteriores a él.
Yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que ha pasado después, pues pregúntelo usted a los que vinieron después.
Pregúnteselo usted a los que vinieron después. En la portada hoy del diario La Razón dice: Génova minimiza la celebración perdón, ante la herencia recibida. Trabajamos, dicen desde la dirección actual del Partido Popular, trabajamos para festejar el primer año del gobierno de Pablo Casado y no tanto los 25 años del primer gobierno de José María Aznar. Y esto, por esto, Pilar Gómez, por lo que la dirección actual del partido prefiere darle perfil bajo al aniversario de la victoria de José María Aznar, ¿no?
Yo creo que prefiere no darle ni perfil, porque es verdad que ha pillado en un momento muy malo con el juicio de Bárcenas y de la sede, pero hay una cosa que llama mucho la atención, porque Casado, cuando llegó a la presidencia del PP, venía como el heredero del aznarismo, era ese cambio frente a Rajoy, y bueno, solo hay que escuchar las declaraciones del expresidente Aznar, cómo manda estos recados de si no se puede tildar de banda criminal al PP, que la sede no se puede vender, que muchos querrían ahora ese resultado. Y los recados que manda también a Rajoy, que son demoledores, creo que tienen que coincidir en un acto el miércoles, en la universidad. Y no sé yo si van a tener que llevar al final seguridad, porque lo que está ocurriendo entre los líderes del PP es tremendo. Y creo, la verdad, que en Génova están a otra cosa, que además Aznar ahora también está distanciado de la figura de Pablo Casado. Y que no es algo para celebrar, cuando realmente sí que creo que fue una victoria histórica, y que es cierto que el Partido Popular en los años de Aznar ha tenido, como se dice, sus luces y sus sombras, pero ahora, bueno, ha tocado que en el 25 aniversario pueda más las sombras, y que además Aznar no ha escatimado ni un momento para poner a cada uno en su sitio y para recordar eso que me encanta, que yo se lo llevo escuchando desde que se fue. A él y a su entorno más próximo me han pedido siempre que vuelva.
Ni un solo día de los últimos 16 años alguien ha dejado de pedirle que vuelva, dijo ayer el expresidente del gobierno. No sé si los demás visteis la entrevista, o al menos tenéis alguna referencia de algunas de estas cosas que dijo el expresidente del gobierno. ¿Queréis hacer algún comentario sobre el señor Aznar, Arcadi, Antonio?
Sí,
Venga, yo quería comentar el pasaje referente a los pactos del Majestic, uh-huh. A los cuales se refirió en términos, en fin, súper elogiosos, supongo que porque los firmó él, claro, pero con escasísima autocrítica, porque en realidad cualquier estudioso, en fin, tampoco demasiado profundo, de la realidad del nacionalismo y del desarrollo de las cosas en Cataluña en los últimos años, sabe que esos pactos y lo que supusieron, por ejemplo, en términos económicos como la cesión del IRPF, o en términos políticos como la prohibición explícita de Aznar al defensor del pueblo entonces de que recurriera a la ley de política lingüística, la que establecía sanciones, por cierto, bueno, pues sabe que en la singladura, digamos, del nacionalismo, esos pactos son determinantes, entre, además de eso que digo, por un factor esencial, que es la decapitación de Alejo Vidal Quadras, el mejor político de la derecha catalana en todos estos años, y el único que había empezado a construir un discurso realmente sólido y solvente contra el nacionalismo. Me sorprende muchísimo esa falta de reconocimiento por parte de Aznar, que no viene de esta entrevista, sino de, en fin, forma parte de su explicación de las cosas sobre lo que supusieron esos pactos y la responsabilidad que tuvieron efectivamente en el devenir del nacionalismo hegemónico en Cataluña.
Antonio.
Sí, yo lo primero que quiero decir es que creo que Aznar está cumpliendo bastante bien su papel de expresidente del gobierno, y la verdad es que la mayor parte de sus intervenciones en los últimos años suelen tener un tono moderado y constructivo, que por lo general suelen ser útiles. Dicho esto, me parece que el señor Aznar está atascado en dos episodios de su gestión, de lo que no consigue salir, que es el manejo del gobierno, de su gobierno, de la información posterior al atentado del 11 de marzo y la guerra de Irak. Yo creo que en ambos casos el gobierno de Aznar se equivocó estrepitosamente. En el primero de ellos, utilizando una información falsa, y que el gobierno era consciente que era falsa, simplemente porque creía que le iba a servir electoralmente. Y en el segundo caso, el de la guerra de Irak, yo no digo que el gobierno de Aznar mintiese, pero igualmente manejó una información que no era correcta, y así como posteriormente los gobiernos de el señor Bush y el señor Blair pidieron disculpas por haber iniciado una guerra con información incorrecta, Aznar no lo ha hecho nunca. Yo creo que lo mejor que podría hacer es reconocer estos dos errores, que es verdad que son monumentales, y reconstruir su imagen a partir de ese reconocimiento, que sería, creo yo, bien aceptado. Dicho esto último, comparto bastante la posición de la dirección actual del PP, que tampoco encuentro gran motivo de celebración de la victoria electoral de Aznar. No me parece que sea un acontecimiento francamente histórico. Yo creo que ahí se quiere hacer un paralelismo muy forzado con la llegada de Felipe González al gobierno, que sí fue un acontecimiento histórico, pero el hecho de que el principal partido de la oposición, después de 13 años de gobierno del PSOE, volviera a ganar las elecciones, pues no me parece realmente nada realmente excepcional en la democracia española. No encuentro mucha justificación a la enorme celebración que ha generado esa fecha, francamente.
Antes de que Amón indulte, quién sabe si a José María Aznar, le quiero pedir a Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que nos cuente cómo está amaneciendo la información económica y financiera en esta jornada.
Pues mira, los mercados financieros europeos estrenan marzo con fuertes subidas. Es el caso, por ejemplo, de la bolsa española, que abre con un avance este lunes del 1,86%. Febrero se despidió con una mejora del 6%, así que mantiene la racha alcista. Los valores cercanos a las materias primas son los que más suben hoy. Es el caso de Acerinox, la siderúrgica, que se dispara un 7% tras superar todas las previsiones en beneficios, y también la otra gran siderúrgica española, Arcelor, que avanza casi un 3%. Destacan las empresas relacionadas con el turismo, como IAG y Amadeus, así como la farmacéutica Farmamar, se elevan entre un 3 y un 6% según llegan noticias sobre avances en la vacunación, ya sea con la aprobación de la de Janssen & Janssen o la de la rusa, la nueva rusa de Sputnik Light. Esto de Sputnik Light me recuerda a lo de los refrescos. Ya también hay Light en esto de las vacunas. Sí, sí. La Sputnik Light es que solamente tiene una dosis, ¿no? Exacto. Los inversores también pendientes de la OPEP, de los países productores de petróleo, que hoy sacan su informe. El precio del petróleo en Europa sube y sube. Esta mañana más del 1,5%, supera los $65.50 y se piensa que va a seguir al alza, con lo cual esto se ve claramente en los depósitos, en el precio de las gasolinas y de los gasóleos. Y en el comercio siguen los cambios, regresan las compras a plazo. Crece un 55% esta forma de pago. El toca a teja, pues queda para después de la crisis. Y en esto del contante y sonante, pues parece que la ministra y vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, en la 1, pues también se apunta a eso de a plazos, porque en esto de las ayudas directas no aclara, no concreta qué va a hacer el gobierno, cómo va a repartir esos 11.000 millones de euros que anunció Sánchez. No está claro si va a ser quitas, solo quitas, si va a haber ampliaciones de créditos. Lo que sí está claro es que apunta a las comunidades autónomas, ir pagando vosotros, o a los bancos, quitar vosotros parte del crédito. Bueno, ya veremos, a ver. Eso sí, lo que se ha adelantado y que es muy importante para mañana, porque mañana sale el paro y la seguridad social, ha dicho que son datos malos.
¿Malos?
Textual.
Vaya por Dios. Pues lo lamento. Mañana pues, contamos el detalle.
Ya nos enteraremos. Malos.
Paro del mes de febrero y afiliación. Ignacio, hasta mañana.
Hasta luego.
Que tengas buen día. Amón, ¿a quién quieres indultar esta mañana?
Bueno, lo decías tú, Carlos. Voy a indultar a José María Aznar. Y digo que la megalomanía de Aznar le ha conducido a concederse una tournée mediática de vanagloria y narcisismo. Celebra él mismo su llegada al poder hace 25 años y se dedica a hacer mucha autocrítica de los demás como si fuera el pantocrátor de la derechona. ¿Qué tiempos los suyos? No ya de concesiones al proto-soberanismo, sino de mayoría absoluta y de absolutismo. Aznar se creyó no presidente, sino hiperpresidente. Le incordiaba incluso que existiera un jefe de Estado a la vera. Nunca tuvo relaciones fluidas con Juan Carlos I y ahora se las cobra en sus entrevistas, pero bien podría reprochársele a Aznar su influencia perniciosa en la política contemporánea y la herencia que le ha dejado el PP, incluida la sede de Génova, hemos de añadir, que está en venta como una mansión fantasma y que representa la gloria y la desgracia del aznarismo, el balcón de la victoria y los despachos donde se urdió la gran corrupción sistémica y sistemática. Aznar se desentiende de ella y solo responde de sí mismo como si los galones, las responsabilidades y las amistades no malograran este diagnóstico exculpatorio. No hay más que echar un vistazo al delirio de la boda escurialense y a los matones que comulgaron en el altar mayor. Aznar dejó envenenado al PP, igual que envenenó la crisis territorial de Cataluña, a fuerza de dopar al monstruo Indepe y de concederle privilegios a Puyol. Y no sé si la historia ha absuelto a Aznar, pero no puede pretender Aznar absolverse a sí mismo. Se lo impiden todas las mentiras con que intoxicó el 11M y lo contradice esa imagen de las Azores con el flequillo al viento. Aznar le declaraba la guerra a Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva y convirtiéndose en marioneta de Bush y de Blair para blanquear toda la vergüenza.
¿Qué tal, Alicia Eras? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos, muchas
Buenos
gracias.
Buenos días. Me traes noticias de Callaghan Adaptation.
Así es, y es que Callaghan, desde el comienzo de la pandemia y adaptándose a las necesidades del momento, se ha involucrado en la fabricación de mascarillas y como resultado de la experiencia adquirida ha creado la mascarilla Callaghan Grafeno, que ofrece un 99% de protección, manteniendo intactas sus excelentes propiedades tras 20 lavados a 60 grados centígrados. Su innovador diseño lleva incorporado grafeno, material compuesto por carbono puro, que potencia su durabilidad y resistencia. Y es que la mascarilla Callaghan Grafeno 99% está acreditada por el Eitex Textile Institute, fabricada en España y a la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es. Envíos gratis por la compra de 2 unidades.
Os deseo que tengáis un lunes inmejorable, los 4. Adiós, Pilar Gómez, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Antonio Caño.
Adiós, buena semana a todos.
Adiós, Arcadio, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Amón, otro abrazo para ti y hasta mañana.
Muchísimas gracias.
De nada, ha sido gratis. En 4 minutos contamos las noticias de las 10.